Gracias, hermanos. Vamos a orar para que Dios guíe la predicación de esta mañana. Bendito Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Te damos gracias porque tú has quitado los obstáculos para que podamos estar aquí el día de hoy. Padre, te pedimos que tú guíes la predicación de esta mañana, que tú hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que nos enfrentes con tu palabra, Señor, para checar cómo están nuestras vidas, Señor, conforme a lo que tú dices, compararnos contra ellas, Señor, y te pedimos que tú, a través de tu Santo Espíritu, hagas un milagro en cada uno de nosotros y nos lleves a vivir y a parecernos cada día más a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos que tú obres con tu gran poder en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es 1 de Juan 4, 17 al 18. Si pueden abrir sus Biblias ahí, por favor. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es un texto muy interesante, es un texto que nos habla del amor, y es un texto en el que Dios ha enfrentado mucho mi vida. Yo, preparando esta enseñanza, veo cómo el amor es tan importante y cómo en lo personal me falta mucho dar de ese amor. Entonces, creo que es una meditación en la que muchos debemos de llegar, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo y que Dios nos hable, que Dios hable a cada uno de nosotros en este pasaje. El versículo 17 nos habla de algo que todos quieren tener. Y el versículo 18 nos habla de cómo quitar de nuestras vidas algo que nadie quiere tener. En el versículo 17, Juan nos dice cómo tener confianza para el día del juicio. Y en el 18 nos dice cómo echar fuera el temor. El versículo 18 es la forma negativa en la que nosotros podemos expresar lo que dice el versículo 17 y deshacernos de ese temor. Y esta es la forma negativa de decir tener confianza. En el versículo 17 está hablando de tener confianza y en el versículo 18 nos habla de cómo echar fuera el temor. Entonces, es decir lo mismo, pero de una forma positiva y de una forma negativa. Entonces, el punto principal de este texto es claro que Juan nos quiere ayudar a tener confianza delante de Dios para el día del juicio. Él no quiere que nos paralicemos por causa del temor al juicio, que caigamos en depresión o que estemos en constante amargura pensando qué será de nuestro destino eterno. ¿A dónde vamos a ir a parar el día que Dios nos llame a cuentas? Dios quiere que estemos confiados y Juan, a través de esta carta, nos está hablando de esta confianza. Juan se llenaría de gozo, como lo dice en el capítulo 1, de ver una generación de cristianos confiados en su destino eterno, de saber a dónde van a ir, confiados en que el día que estén delante de Dios van a ser aceptados por Dios. Y de esto se trata nuestro texto el día de hoy. De cómo estar confiados para el día que Dios nos llame ante su presencia, cómo estar seguros de que somos hijos de Dios, cómo estar seguros de que hemos vuelto a nacer, cómo darnos cuenta de que realmente somos lo que pensamos que somos. Es un poco parecido al que veíamos hace unas semanas cuando les hablaba del viaje a Japón y llegar y darnos cuenta de que era un engaño. Bueno, este pasaje es otra vez parecido. Vamos a ver cómo la carta de Juan constantemente nos está llamando a enfrentar nuestras vidas para darnos cuenta si realmente somos cristianos o no somos cristianos. Él quiere que, a través de las enseñanzas que encontramos en esta carta, podamos tener la confianza de saber que vamos a ir a la presencia de Dios el día que nos llame, o si realmente estamos lejos de eso. Él quiere que en este momento nosotros nos demos cuenta y que podamos enfrentar nuestras vidas contra este parámetro y que podamos ver si en verdad hay evidencia de que somos salvos o no somos salvos. Vamos a ver algunos versículos a lo largo de esta carta de Juan, cómo Él ha venido hablando de esto y cómo nos enfrenta a ver si somos salvos o no somos salvos. Vemos en el versículo 1 Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Más adelante dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces podemos ver cómo a lo largo de la carta Juan nos ha ido presentando, aparte de estas otras, en otras oportunidades Juan ha ido mostrando que tenemos que enfrentar nuestras vidas y Él nos va dando parámetros. Él está hablando de fe, Él está hablando de confianza, Él está hablando de enfrentar nuestra vida contra el amor, ver si estamos permaneciendo en Dios. Hay muchas cosas que Dios ha ido poniendo ahí en la carta de Juan con la que nosotros tenemos que ir midiendo nuestras vidas. Y el pasaje que vamos a ver el día de hoy habla exactamente de lo mismo. Nuevamente, Juan está poniendo un parámetro contra el cual nosotros tenemos que compararnos para darnos cuenta de dónde estamos. Y al final, el propósito que Juan tiene en esta carta dice: estas cosas os he escrito para que vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, el propósito de la carta es esta: que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Que si te preguntan, oye, ¿dónde te vas a ir el día que tú te mueras?, tú digas sin dudar: yo voy a ir al cielo porque yo tengo vida eterna. Pero hay que analizar nuestras vidas. Juan nos está dejando muchos parámetros para analizar nuestras vidas. Es la tarea que nos dejó el pastor Raúl la semana pasada: revisar la carta de Juan, revisar el capítulo 4 y ver qué es lo que dice Dios y compararnos contra lo que está diciendo. Y entonces sí poder decir, bueno, pues sí veo evidencia del trabajo del Espíritu Santo en mi vida, o realmente no hay evidencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder acercarme a Dios y conocerlo y poder experimentar esa salvación? Ahora, el pasaje del que estamos hablando el día de hoy nos está hablando del juicio. Y es muy importante que todos tomemos el día del juicio con la debida seriedad, como Juan lo hace. Yo me pregunto si hemos dejado de creer en el juicio de Dios, si nosotros creemos que realmente Dios va a juzgar a cada una de las personas, si Dios va a juzgar al mundo. Tenemos que tener esta seguridad, o sea, el juicio va a llegar. Dios ha hablado de que va a haber un juicio, y es algo de lo que ya no se habla mucho en las iglesias, es algo que se ha dejado de predicar constantemente. La gente ya no tiene miedo del juicio porque se ha anunciado mucho un evangelio que dice Dios es amor, y como Dios es amor, Él acepta a todas las personas. Esto no es cierto. La Biblia habla claramente de que hay un infierno, la Biblia habla claramente de que hay un juicio, y que el camino para llegar a Dios y de escapar del juicio es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que conocer esta verdad y saber que hay un juicio. Y el saber entonces que hay este juicio, nosotros podemos entender y saber que necesitamos acercarnos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, acercarnos a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros vecinos, y decirles: hay un juicio, ten cuidado, y explicarles el evangelio para que ellos sepan cómo escapar del juicio que viene. En la carta, vemos que Juan está hablando también en esta carta, habla en otros lugares. Jesucristo habla del juicio, Jesucristo habla del infierno. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos la palabra infierno 12 veces, y de estas 12 veces, 11 de ellas las pronuncia Jesús. Entonces Jesús hablaba constantemente del infierno. Él quería que nosotros estuviéramos conscientes de que iba a venir un día en que los pecadores tendrían que pagar por sus pecados. Vamos a ver el Mateo 10, 14 al 16, dice: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y aquí vemos a Jesucristo hablando del juicio que iba a venir. Y a lo largo de la Biblia encontramos más advertencias acerca de este juicio. En Hebreos también encontramos que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio es real y el juicio viene. Cada uno de nosotros tendrá que enfrentar un juicio. Cada uno de nosotros tendrá que llegar delante de Dios y enfrentarse y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en ese día. Sin embargo, nosotros desde aquí podemos tener la seguridad del resultado de ese juicio. También Jesús habló acerca del infierno. Tenemos un ejemplo aquí donde dice: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí nos está una descripción muy clara de cómo es ese infierno. Es un lugar donde la gente va a ir a sufrir, donde la gente va a experimentar un castigo eterno. Es donde el castigo de ellos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que es importante que todos nosotros tomemos muy en serio el día del juicio, seriamente como lo hace Juan, y que con todo nuestro corazón anhelemos la salvación eterna de nuestros seres queridos, de las personas que nos rodean y de los millones de personas que están allá afuera en el mundo y que aún no han sido alcanzadas por el Evangelio y que aún no conocen de Dios. Ese debe de ser de nuestro anhelo. Si nosotros sabemos cuál es la consecuencia, sabemos a dónde van a ir los que no creen, si en nosotros hay amor, ese es el anhelo que debemos de tener: acercarnos a las personas y hablarles que hay una condenación, hay un infierno, pero en Dios hay salvación. Dios es amor y estableció un camino para que nosotros pudiéramos llegar a Él y no tuviéramos que ir a pagar en ese infierno. Ese debe ser nuestro anhelo. Entonces, de acuerdo a lo que nos está enseñando este pasaje, hay una forma de que nosotros podamos encarar este juicio con confianza, de llegar delante de Dios y saber cuál va a ser el resultado del juicio que está delante de nosotros. Ninguno que ha recibido el perdón de sus pecados a través de la muerte de Jesucristo, ninguno que ha recibido el perdón de sus pecados a través de la muerte de Jesús en la cruz y que tiene la evidencia del Espíritu Santo trabajando en sus vidas, tiene por qué preocuparse del juicio. Realmente, si tú ya aceptaste a Jesús, si tú ves al Espíritu Santo trabajando en tu vida, ves dando ese testimonio, tú sabes que el día del juicio vas a llegar y Dios te va a decir: bienvenido, acércate. Pero si por el contrario tú no te has acercado a Dios, tú no has recibido a Jesucristo en tu vida, no hay evidencia de su Espíritu trabajando en ti, hay temor. Hay temor. Y debe de haber temor. Porque el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias eternas y Dios así lo ha establecido. Entonces es importante ubicarnos donde estamos nosotros. Entonces, Juan está escribiendo este texto para que nosotros podamos tener esta confianza. Y vamos a ver que este versículo, vamos a comenzar por el versículo 17, y vamos a ver que lo podemos dividir en tres proposiciones. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces vemos que este pasaje lo que nos dice es que el resultado de tener un amor perfeccionado en nosotros es que tengamos confianza en el día del juicio. Y dice que la razón por la que el perfecto amor nos da la confianza es porque da testimonio de que somos como Cristo, estamos actuando como Jesucristo. Entonces vamos a ver, entonces la primera parte, vamos a ver la primera proposición y vamos a ver a qué se refiere el amor perfeccionado. Al final del versículo anterior, nosotros encontramos que dice: Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y entonces el versículo 17 comienza diciendo: en esto se está refiriendo a la parte final del versículo anterior, de lo que estaba, venía hablando Juan, de permanecer en Dios, de permanecer en el amor, y dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor. En esto podemos ver que el amor se ha perfeccionado en nuestras vidas. En permanecer en el amor, en permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros. Vamos a ver que Juan ya había enseñado esto. Dios ya había hablado a través de Juan en esta misma carta y ya habíamos repasado esto anteriormente. Juan nos está diciendo de una manera distinta lo que ya habíamos visto. Vamos a ver el versículo 4:12. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo: si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y entonces el amor ha sido perfeccionado en nosotros. Entonces, el amarnos unos a otros es la forma en que el amor se perfecciona. Es la forma en la que Dios perfecciona su amor en nosotros, a través de que nosotros estemos amando a otras personas. Esto es fácil de entenderlo intelectualmente. Creo que no tiene ninguna complicación. Nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y esto es el amor perfeccionado. Pero ¿qué tan cierto es esto en tu vida? ¿Qué tan fácil es poner esto en acción en tu vida? Que el amor fluya hacia los demás de una forma natural, de ti hacia los demás. Eso no está fácil. No fluye. Yo lo veo, yo les digo, yo estaba preparando esto, yo me veía, yo decía: Félix, no está ese amor así de forma natural de ti hacia los demás. No podemos. Nos cuesta trabajo. Somos muy egoístas. Primero está nuestra comodidad que el darnos a los demás. Y es lo que Dios está diciendo. Mi amor no se perfecciona mientras ustedes no estén amando a los demás. Necesitamos amar para que Dios permanezca en nosotros y entonces poder amar a los demás. Es muy importante que entendamos también que el texto que estamos estudiando, la palabra perfeccionado, no se refiere a la ausencia de fallas. Y esto difiere a lo que la mayoría de las personas piensa cuando escucha la palabra perfecto. Nosotros escuchamos la palabra perfecto y lo relacionamos con algo que no tiene fallas, con algo que es totalmente limpio, sin ningún error. Eso es lo que nosotros entendemos normalmente por perfecto. Sin embargo, la palabra que Juan está utilizando en este pasaje es la palabra teleio en griego, y normalmente no tiene esta implicación de perfección, de ausencia de fallas. Tiene más bien una traducción de completo, de maduro, de entero, de que algo ha alcanzado su fin, de que ha llegado a la meta. A eso se refiere esta perfección. Y vamos a verlo en otros versículos, cómo se traduce la misma palabra y cómo nos van a ayudar a entender esta palabra perfecto que está aquí siendo utilizada en el amor perfeccionado. Dice en este versículo, dice: Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En este versículo la palabra acabe es la misma palabra teleio que se traduce como perfeccionado en el versículo 17 que estamos estudiando. Y aquí no significa que Dios esté tomando una obra imperfecta de Dios y que la esté perfeccionando. Más bien está diciendo que Él está tomando una asignación que Dios le da, que la lleva a la acción y que la está completando. Él está acabando la obra que Dios le dio. Entonces vemos ahí cómo la palabra teleio tiene esa implicación de que es algo que lleva a su fin, que llega a ser completado. Vamos a ver otro versículo. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La palabra cumpliese también es esta misma palabra teleyó. Es la misma palabra que Dios, que Juan es, perdón, que estamos traduciendo como amor perfeccionado. Amor teleyó, ágape teleyó. Entonces, es un amor completo, es un amor que ha llegado a su objetivo, es un amor que está cumpliendo por aquello por lo cual Dios lo planeó, está llegando a ser el objetivo que Dios le había provisto. Ese es el amor completo. Estamos viendo aquí cómo estas palabras reflejan esto, ¿verdad? Cómo es para que la escritura se cumpliese. Vemos en el versículo Santiago 2:22, dice: ¿ves que la fe actuaba juntamente con sus obras? Y que la fe fue completada por las obras. La palabra completada también es la misma palabra teleyó. Y entonces, ¿cómo es que la fe es perfeccionada por las obras? No que haya hecho una fe sin fallas, no que haya hecho una fe sin ningún error, sino más bien es que la fe ha sido completada a través de las obras, porque la están haciendo una fe viva, una fe activa, una fe que muestra que estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios. Es una fe completa, es una fe perfeccionada. Entonces, regresando a nuestro versículo 4:12, nosotros vemos que el amor perfeccionado, cuando Dios permanece en nosotros, está utilizando esta misma palabra teleyó. Y de acuerdo a lo que vimos, nosotros podemos entender que esto no significa que nuestro amor por los demás sea un amor perfecto, un amor sin pecado, un amor sin fallas. El único que puede amar así es Dios. El único que puede amar sin ningún defecto, el único que puede amar sin ningún pecado es Dios. Entonces, nuestro amor perfeccionado más bien se refiere a un amor completo, un amor que ha llegado a su madurez, un amor que ha alcanzado su objetivo. Entonces, el amor perfeccionado es el amor en acción. Es un amor que se refleja en acciones, que no se queda en palabras solamente, sino que realmente estás actuando por el beneficio espiritual, por el beneficio eterno de las personas. Ese es el amor perfeccionado. No que alguien llegue y te diga: oye, tengo este problema, y le digas: oye, voy a orar por ti. ¿Qué vas a hacer por él? ¿De qué manera vas a poner tu tiempo, tus recursos para estar con esa persona y ayudarla? Ahí se ve el amor perfeccionado. Es un amor que no es nada más de palabra. Es un amor que se lleva de hecho y en verdad. Entonces vemos que este versículo 4:12 nos deja ver que el amor llega a su perfección a través de la acción. Entonces vamos a ver este amor vivo, este amor en acciones, ese amor que realmente va a reflejar que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, y ese es el amor perfeccionado. Entonces, si nosotros regresamos al versículo 17, podemos ver que la primera cláusula que estamos analizando dice: en tu amor por los demás, es decir, cuando dice en esto, es en tu amor por los demás, el amor de Dios se cumple, es puesto en acción y alcanza su objetivo. El amor de Dios es perfeccionado cuando nosotros actuamos amando a los demás de una forma tangible, de una forma que las personas pueden percibir ese amor, de una forma que reciben un beneficio a través del amor que estamos nosotros ejerciendo, ese amor perfeccionado. El amor perfecto no se queda en una etapa imperfecta de meras palabras, no se queda nada más con buenas intenciones o un buen deseo. El amor perfecto alcanza una acción que lleva al beneficio de las personas. Cuando tú puedes experimentar este amor perfecto, tú puedes ver que no solo hablas de ir a predicar a Cristo, no solo te preocupa decir: oye, a esta persona nadie le ha hablado de Jesús. Tú te levantas y vas y le hablas. Cuando el amor ha sido perfeccionado en ti, No hablas de los hambrientos. Vas y los alimentas. Cuando el amor ha sido perfeccionado en ti, no hablas de que están llegando muchos creyentes a la iglesia. ¿Quién los va a atender? Tú te levantas, vas, los atiendes y te preocupas porque tú puedas discipularlos, porque tú puedas estar trabajando y cumpliendo lo que Dios tiene para ellos, para que Dios te utilice y alcance el amor de Dios a estas personas a través de ti. Ese es el amor perfecto. No se queda con buenas intenciones, con ver dónde hay fallas y decir, oye, ahí está faltando esto. Si ves que falta algo, levántate y tú lo haces. Ese es el amor perfeccionado. Ese es el amor al que Dios nos está llamando. Ese es el amor que manifiesta que el Espíritu Santo está dentro de mí y puedo tener la certeza que en el día del juicio voy a llegar delante de Dios y voy a ser aceptado, porque veo que el amor ha sido perfeccionado en mi vida. Y aquí es donde estamos fallando. Yo me veo a mí mismo, veo a la iglesia y digo, realmente muy pocos, en muy pocos se refleja este tipo de amor. Tenemos que meditar, tenemos que clamar a Dios, tenemos que pedirle que Él lo haga una realidad en cada uno de nosotros y que en verdad nos esforcemos, porque no nada más sentarnos y decir, Dios, transfórmame. No. Raúl nos dejó ya la tarea. O sea, si tú ves una necesidad concreta en una persona, ¿qué vas a hacer por satisfacer esa necesidad? ¿Qué vas a hacer? Y necesidades hay muchas. ¿Qué estamos haciendo por cumplirlas? ¿Qué estamos haciendo por ayudar a otras personas? No mucho, ¿verdad? Estamos fallando, hermanos. Y si estamos fallando, ¿con qué confianza vamos a llegar delante de Dios el día del juicio y de decir, bueno, pues yo estoy salvado, no tengo problema, seguramente voy a pasar sin el juicio y Dios me va a aceptar en el cielo? Cuando dice que la única certeza para poder acercarnos a Dios confiados es saber que hemos sido perdonados por Jesús y ver la evidencia de este perdón a través del amor de nosotros hacia los demás. Y no hay este amor. Realmente Jesús está morando en nuestro corazón. Realmente el Espíritu Santo nos está transformando y está llevándonos a actuar de una manera concreta. Mediten en esto. Mediten en esto, en verdad. Vamos a ver la segunda parte del pasaje. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo obtengo la confianza para el día del juicio? ¿Cómo puedo yo acercarme al día del juicio confiado? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto sobre el amor perfeccionado, ¿cómo es que ganamos esta confianza para el día del juicio? Pues poniendo el amor de Dios en acción para beneficio de los demás. Nosotros no ganamos esta confianza por ser perfectos y sin pecado. No lo somos. Somos personas que fallamos. Somos personas que caemos en pecado. Somos personas que a veces amamos y nuestro amor se malinterpreta. Somos personas que a veces tratamos de hacer algo bueno y resulta en una catástrofe. Entonces el amor perfecto no es un amor que vamos a ver que no tiene errores. Pero es un amor que realmente nos estamos interesando por los demás, es un amor que nos lleva a hablar a los demás, a tener acciones y buscar que Dios haga su obra. Entonces nosotros obtenemos esta confianza siendo congruentes entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que queremos, con lo que hacemos. Porque podemos tener muy buenas intenciones, podemos ver que hay necesidad, podemos ver que hay problemas, pero ¿qué estás haciendo? Concretamente, ¿qué estás haciendo para solucionar ese problema? Ahí es donde podemos tener nosotros la confianza, en ver qué es lo que estamos haciendo por los demás. Vamos a ver en otro pasaje de esta misma carta, esta misma aplicación. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este es el amor perfeccionado. No amamos de palabra, no nada más decimos, oye, que te vaya bien, oye, voy a orar por ti, oye, voy a hacer esto y en la verdad no hacemos nada. El amor verdadero, el amor perfeccionado, no es de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Y cuál es la consecuencia? Confianza. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Es lo mismo que estamos viendo en el versículo 17. El amor perfeccionado nos da confianza en el día del juicio. El amor de hecho y en verdad asegura nuestros corazones delante de Dios. El amor perfeccionado es no amar de palabra ni de lengua, es amar de hecho y en verdad. Y el resultado es que tendremos confianza delante de Dios, tendremos confianza delante del juicio. Entonces, este texto nos enseña, más bien, este texto no nos está enseñando nada nuevo. El versículo 17 que estamos viendo realmente está presentándonos de una forma diferente lo que ya hemos estado estudiando. Está repitiendo el amor. El amor es lo que hace falta. El amor es lo que nos va a llevar a tener confianza delante de Dios. El amor es lo que asegura nuestros corazones delante de Dios. El amor es lo que nos lleva a darnos cuenta que hemos pasado de muerte a vida. El amor. Dice el versículo 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Otra vez. Tú sabes que Dios te ha rescatado de las tinieblas y que has pasado a la luz porque amas. Si no hay amor, sigues muerto. Sigues en tinieblas. Es duro. Pero es mejor darnos cuenta ahorita que estamos muertos y no que lleguemos delante de Dios y nos diga: apartaos de mí, nunca te conocí. Entonces es muy importante analizar nuestras vidas conforme a lo que Juan nos está diciendo, conforme a lo que Dios nos ha dejado en esta carta, porque es la manera en la que nosotros podemos darnos cuenta de cómo estamos. Es el parámetro, como el ejemplo que ponía Raúl. O sea, son los análisis que te está haciendo y aquí están los parámetros. Estás entre 10 y 20, estás bien. ¿Dónde estás tú conforme al amor que pide Dios? ¿Estás dentro del rango? ¿O estás muy fuera del rango? ¿Dónde estamos? Y es meditar, o sea, ¿cómo está nuestra vida? Si tú te preguntas en este momento, ¿realmente yo puedo listar en esta semana cuántas obras yo hice por una persona, procurando su bien espiritual, su bienestar eterno? ¿Realmente puedo hacer una lista que sean muchas? ¿O cuentas con los dedos 1, 2, 3 y ahí te quedas, ¿no? Es lo que les decía, o sea, esto no fluye de nosotros de una manera natural. No está en nosotros este amor. Si nosotros no lo buscamos, si nosotros no se lo pedimos a Dios y nos esforzamos por hacerlo, no va a pasar. Y no vamos a tener esa confianza en el día del juicio. Porque no hay amor. Tus acciones no respaldan lo que dice tu boca. Tus acciones no son congruentes con tus pensamientos. Entonces, ¿cómo vas a tener confianza de decir, pues realmente tengo fe, si tus acciones no respaldan tu fe? La fe sin obras está muerta. De nada sirve tu fe si no hay obras en tu vida que respalden la fe que tú tienes. Tú puedes decir, sí, yo creo que Jesús murió por mí, yo creo que Jesús pagó por mis pecados, yo creo que Jesús es mi Salvador. Pero no haces nada por las personas que están a tu alrededor. De nada te sirve creer que Jesús murió por ti. Esa fe no salva. Esa fe no está teniendo su compleción en las obras. Esa fe no está llegando a la perfección en las obras. Esa fe no ha sido completada por las obras. Y es duro. Y yo estoy ahí, yo mismo, o sea, me doy cuenta de que mi amor se queda muy corto. Estoy fuera del rango. Y así veo a mi iglesia. Estamos fuera del rango. Tenemos que clamar para que Dios nos transforme. Tenemos que pedirle que Él haga esto en nosotros. Tenemos que ver cómo podemos ayudar a cada uno de los hermanos que está aquí sentados. Todos tenemos necesidades. Todos, no hay excepción. ¿De quién conoces la necesidad de los que están sentados junto a ti? ¿Conoces al que está a tu lado? ¿Conoces al que está al otro extremo del salón? ¿Sabes qué problema tiene? No, ¿verdad? Pocos lo saben. Nos estamos quedando cortos en este parámetro. Tenemos que pedirle a Dios que nos transforme y buscar de manera intencionada el hacer esto. Buscar una necesidad y decir, bueno, voy a satisfacer esa necesidad. ¿Qué voy a hacer por ayudar a esta persona? Y ve y hazlo. No te quedes con un buen deseo o un buen propósito. Completa la acción. Que puedes decir, esto hice por él. Y eso da testimonio de que amo a esta persona. Y no que las obras sean las que nos salvan. Las obras no salvan a nadie. Pero las obras manifiestan que Dios ya nos salvó. Las obras manifiestan que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Las obras manifiestan que realmente tenemos fe en el Hijo de Dios. Si pasamos a la última parte del versículo, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La razón por la cual el amor perfeccionado nos da confianza para el día del juicio es porque somos como Jesús. Porque Jesús amaba y nosotros amamos. Tal como Él es, así somos nosotros. ¿Tú puedes decir eso? Tal como es Jesús, así soy yo. Difícil, ¿verdad? Pero bueno, no se trata de un amor perfecto, no se trata de ser como Jesús exactamente, sino realmente se trata de que el Espíritu Santo nos esté llevando a trabajar, que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, que el Espíritu Santo, en cuanto vemos una oportunidad de servir, ahí estemos sirviendo. De eso se trata. Y entonces sí podremos decir que somos como Jesús. Dios está trabajando en nosotros y nos está llevando a ser como su Hijo. La enseñanza es que Dios no va a condenar a las personas que son como su Hijo. Vivir de una manera en donde el amor está siendo perfeccionado en tu vida es dar una evidencia de que tú eres como Jesús, de que tú no te quedas en las buenas intenciones, sino que realmente estás llevando el amor a ser completo, a la perfección, a través de las buenas obras. Vamos a ver en 1 Juan 2:28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Está diciendo lo mismo. Nosotros podemos tener confianza porque hacemos justicia, porque hacemos obras de justicia como Él hacía justicia. Él es justo y nosotros también hacemos obras de justicia. Y el que hace justicia es nacido de Dios. Y en esto podemos tener confianza. Entonces, es muy importante que nosotros seamos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. De otra manera, ¿cómo podemos tener esa confianza delante de Dios? Si decimos una cosa y actuamos de una manera distinta, esta incongruencia destruye la confianza. Esta incongruencia no nos permite estar confiados para el día del juicio porque decimos una cosa pero actuamos de una manera distinta. El hablar del amor sin llevar a la acción este amor destruye nuestra seguridad. Nuestra conciencia nos condena, pues pensamos en obras de amor, pero no hacemos obras de amor. Nosotros necesitamos ser congruentes, porque si hacemos lo que decimos, invertimos nuestros recursos, nuestro tiempo en lo que hablamos, entonces realmente podemos tener un sentido de realidad de nuestra fe. O sea, realmente podemos ver que nuestra fe es real en nuestra vida. Yo creo esto y actúo de la misma manera conforme a lo que creo. Yo digo esto y lo pongo en práctica. Entonces hay una congruencia entre lo que pienso con lo que hago. Y en eso puedo tener la confianza de decir, la fe que yo experimento es una fe real, es una fe que se ha completado a través de las obras, es una fe perfeccionada. No es una fe nada más intelectual, sino que realmente está dentro de mí. No es una fe de saber qué es lo que Dios dice. Es una fe donde estoy actuando conforme a lo que Dios dice. Entonces hay esa congruencia, y esa congruencia te lleva a decir, mi fe es real. Tengo confianza en mi fe. Porque de otra manera, no puedes tener confianza. De otra manera, ¿dónde está el poder de tu Dios? ¿Dónde está el poder de ese Dios que dice que transforma a las personas? Tú crees en ese Dios y tu vida sigue siendo la misma. ¿Dónde está el poder de tu Dios? ¿Se dan cuenta? Si lo que dice Juan es real y nuestras vidas no manifiestan amor, estamos en problemas. Estamos en problemas. Entonces necesitamos ser congruentes. Necesitamos llevar esa acción a la perfección. Necesitamos llevar ese amor en obras tangibles hacia los demás, en algo que se pueda manifestar en el bienestar espiritual de las personas, en su bienestar eterno, en decir, estoy haciendo esto y estoy alcanzando a las personas para Cristo. Estoy sirviendo en mi iglesia, estoy ayudando a los necesitados, estoy llevándole a los hambrientos comida y le estoy llevando el Evangelio. Hay gente que tiene frío, estoy llevando con qué cubrirse. ¿Qué estamos haciendo? Y no hay que ir lejos, les digo, aquí dentro, o sea, tenemos que amar a nuestros hermanos. Vamos a ver ahora el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a comenzar por la última parte de este versículo. Dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esta es la forma negativa del versículo 17 que dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. El que tiene confianza no tiene temor. El que tiene temor no tiene confianza. Entonces ven que son dos partes excluyentes. Entonces está hablando de una forma negativa, lo mismo que ella dijo en el versículo 17, ahora lo está explicando de una forma negativa en el versículo 18. Dice que si nosotros no somos perfeccionados en el amor, no podemos tener confianza. Lo que vamos a tener es temor para el día del juicio. Entonces, si nosotros vamos entendiendo correctamente lo que hemos explicado, lo que hemos estado viendo, podemos decir que una persona perfeccionada en el amor no es una persona que tenga un amor sin fallas. Más bien es una persona que ama de hecho y en verdad. Como ya lo estudiamos, la perfección no se refiere a un amor sin errores, sino que es un amor completo, un amor que alcanza su objetivo por el cual Dios lo ha puesto. Es un amor que ha alcanzado la meta por la cual Dios lo puso ahí. Ese es el amor perfeccionado. Y ahora vamos a la primera parte del versículo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando tú amas a alguien con hechos, nunca escuchas una voz en tu conciencia que te diga, oye, cuidado, lo que estás haciendo te va a llevar a un castigo. No. Cuando tú amas, no suena esa alarma de que estás haciendo algo equivocado. Pero en cambio, cuando tú estás pecando y estás haciendo algo en contra de una persona, tu conciencia te dice, aguas, estás mal. Lo que estás haciendo merece castigo. En el amor no hay temor. El amor no lleva castigo. Una de las principales razones por las que los cristianos tienen muy poca confianza delante de Dios y poca audacia delante de los hombres es porque sus vidas no están enfocadas en glorificar a Dios y en la salvación de los perdidos. Más bien están enfocadas en buscar seguridad y comodidad para sí mismos. Ese es el problema. No estamos buscando el bienestar de los otros. Estamos buscando nuestra seguridad y nuestra comodidad. Cuando tú tratas de decir que el Espíritu Santo vive en tu corazón y no estás enfocando tu vida en la salvación de las personas, no estás buscando su bienestar eterno, hay una gran contradicción en tu alma. Hay una gran contradicción en tu corazón. Por un lado dices que te preocupas por su bienestar eterno y por el otro lado no estás haciendo nada por llevarle el Evangelio. Y esa discrepancia es la que destruye nuestra seguridad, es la que no nos lleva a estar confiados delante de Dios. Y Juan quiere que nosotros descubramos el secreto de que una vida enfocada en las obras de amor para el bienestar de otras personas, para su bien eterno, eso nos dará la evidencia de que hemos vuelto a nacer, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, de que nuestros pecados han sido perdonados por Jesucristo. Ahora, ¿de dónde puedo sacar yo la fuerza para hacer esto? ¿Cómo puedo yo amar a los demás si es algo que no fluye de forma natural en mí? ¿Cómo puedo yo sacar amor de este corazón corrompido que tengo? ¿Cómo puedo yo sacar amor cuando no hay amor en mí? La respuesta está en el siguiente versículo. Dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. De ahí es donde puede llegar y salir amor. No de nosotros, sino que Dios nos amó, que Él puso su amor en nosotros y que ahora ese amor de Dios puede ser manifestado hacia los demás. Nuestras buenas obras nunca van a llamar el amor de Dios para nosotros. No puede ser al revés. Nosotros no podemos comenzar a amar y luego Dios nos ama. La Biblia enseña que esto no es así. La salvación no es así. Tú no te salvas por buenas obras. Dios te salva porque Él te ama en Jesucristo. Cuando tú eras aún un pecador, Dios te amó y te rescató y te sacó de ahí y te dio vida eterna. Y entonces ahora, como consecuencia de esa vida que tienes, tú puedes actuar para el bien de las otras personas. Tú puedes amar porque Dios te amó primero. Todo comienza con el amor de Dios. No podemos nosotros hacer nada si el amor de Dios no está en nosotros. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si tú no tienes el poder de amar, tienes que voltear a ver a Dios. Tienes que voltear a ver la cruz de Jesucristo. Tienes que experimentar su perdón. Tienes que experimentar el amor que Él tiene por ti. Tienes que ver esa salvación. Tienes que apropiarla. Tienes que clamar a Dios para que Él lo haga una realidad en tu vida. Solo Él lo puede hacer. Nosotros podemos tener confianza para el día del juicio porque Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. No es por las buenas obras que hacemos, es porque hemos sido salvados por Jesús. Las buenas obras, les repito, no salvan a nadie. Una persona que sea muy bueno, si no tiene a Jesucristo en su vida, de todas formas va a ir al infierno. Las buenas obras no son el camino para Dios. El camino para Dios es Jesús, es la cruz. Y como una consecuencia de que hemos creído, vienen las buenas obras manifestando que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y eso tiene que darse. Si no se da, no hay seguridad de nuestra salvación. Así es Juan, o sea, está experimentándolo. Y vemos a lo largo de la carta cómo lo explica. Vimos muchos versículos donde Juan está diciendo esto. En esto van a saber que son hijos de Dios. En esto saben que han pasado de muerte a vida. En esto, en esto, en esto, en esto. Lean la carta, revísenla. Otra vez la misma tarea. Revisen la carta y miden sus vidas contra eso y digan, ¿dónde estoy parado hoy? Entonces, cuando nosotros podemos ver un amor real, un amor que se ha perfeccionado en nosotros, podemos tener confianza en el día del juicio. Esa es la enseñanza de hoy. ¿Cómo estás respecto a este amor? Si el día de hoy tú te das cuenta que este amor no está en tu vida, si tú tienes dudas de cómo hacerlo una realidad en ti, te invitamos al final del estudio a que platiques con alguno de los pastores que te acerques, que podamos resolver algunas dudas y explicarte cómo acercarte a Dios. No sé si Polo, Raúl, Fer pueden levantarse, por favor, para que los ubiquen. Si alguien al final tiene alguna duda o quiere acercarse a alguno de ellos, por favor, conmigo. Con gusto estamos para resolver cualquier duda. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites ver que estamos fallando en el amor, Padre. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer, Padre. Que tú transformes nuestros corazones y nuestras vidas. Que tú nos lleves a dar testimonio de que estás morando ahí adentro, Señor. Y si no estás ahí, también déjanos verlo claramente, Padre, y buscarte con todo nuestro corazón. Acercarnos a ti y pedirte que tú nos salves, pedirte que perdones nuestros pecados, confiando en lo que Jesús hizo en la cruz, confiando en su pago perfecto, Padre. Te pedimos, Dios, que transformes esta iglesia, Señor. Que transformes mi corazón, Señor, y el de cada uno de mis hermanos, el de cada una de las personas que están aquí, y que nos lleves a amar. Que nos lleves a amarnos unos a otros, que nos lleves a amar a nuestros vecinos, que nos lleves a amar a nuestros seres queridos, Dios, que nos lleves a amar a todas esas personas que están en el mundo y que aún no te conocen, Padre. Porque el juicio es real, el juicio es verdad, el infierno es un castigo eterno y muchos van caminando para allá, Dios. Llévanos a amarlos con un amor perfeccionado, Señor, que busque su bienestar espiritual con obras tangibles, Padre. Esas buenas obras que glorifiquen tu nombre, Señor Dios. Te lo pedimos confiando en tu gran poder, Señor, confiando en que tú eres el que hace cosas imposibles, confiando en que tú eres el que nos das vida, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén.